Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy jueves 7 de noviembre les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos como todos los días la participación de la periodista Caris Roque, así como Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día a las 3 y 5 de la tarde. Rapero contestatario Ángel Junior Ramón Arzuaga cumple este jueves 22 días en huelga de hambre y en estado grave de salud. Y desde el próximo enero la Unión Europea suspenderá ventajas comerciales a Cuba. Estas en base a las estadísticas ofrecidas por el gobierno cubano, que sitúan a la isla con niveles superiores a los países de bajos ingresos. Comisionado Nacional de Atletismo reitera que el ballista Deron Robles no puede competir ni entrenar en las instituciones deportivas nacionales. Pianista Chucho Valdés califica de inolvidable los últimos años que pasó junto a su padre, en contraste con la frustración que sintió por la prohibición, por años, de la música de Bebo en la isla. Y recibió hoy el presidente chino al canciller cubano Bruno Rodríguez. En entrevista con el diario El Universal, el diplomático y periodista mexicano Enrique Berruga hace sus consideraciones sobre el interés del Ejecutivo mexicano en la condonación de la deuda cubana. El presidente colombiano Álvaro Uribe critica acuerdo político alcanzado a la víspera en La Habana con la guerrilla de la FARC. Y finalmente de la prensa nacional, diario Juventud Rebelde informa del establecimiento del servicio de Wi-Fi en los 23 pabellones que operan en la Feria Internacional de La Habana. Bueno, entrando en tema, ya como todos los días, este jueves, un placer ya presentando a nuestra colega Caris Roque. Buenas tardes, Caris.
Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Pendaz, a nuestra querida Ofelia y a todos los que se suman a Cuba al Día.
Bueno, en breve nos vamos ya con un invitado de lujo especial, como siempre, aquí en nuestro espacio, pero vamos a reiterar a nuestra audiencia de una situación que está ocurriendo en este momento en Santiago de Cuba. Más de una docena de jóvenes opositoras, damas de blanco y de un paco, Cari, están detenidas en la estación de la policía de Santiago, conocida como La Tercera, creo que conoces el lugar, luego de un arresto hace algún tiempo, en la mañana de hoy. Protestaban allí para exigir la libertad de tres activistas presos en huelga de hambre, entre ellos Ángel Junior Ramón Arzuaga. Esto está fluyendo en este momento, Cari. Entre las mujeres hay una adolescente menor de edad, Marta Beatriz Ferrer García, hija de José Daniel Ferrer, el coordinador de un PACO. Es decir, me imagino que tú estabas informada a través de las redes.
Sí, está corriendo la información. Está corriendo fuertemente y también está paralela a la información, pues la demanda, ¿no?, por la situación que está corriendo el crítico. Claro. O sea, son dos de los temas que más están copando la red. A propósito, para mañana hay convocado una vigilia en la ciudad de Miami para pedir por la liberación del crítico y para que las fuerzas internacionales, ¿no?, claro, pues se preocupen de la situación de este joven. Y pues también me imagino que se sumará una petición especial por esto que estamos hablando en este momento, Tomás.
Cómo no, vamos a hablar de esto más adelante en nuestro espacio, pero ya nos vamos a la capital norteamericana. Desde allá tenemos ya un placer comunicación con el diplomático Miles Frechet, embajador norteamericano en Colombia durante la administración del presidente Bill Clinton, con quien vamos a hablar sobre este acuerdo que se alcanzó, el segundo, en la mesa de negociaciones de la FARC con el gobierno de Colombia que se desarrolla en la capital cubana. Embajador Frechet, un placer como siempre tenerlo aquí en nuestro espacio.
El placer es mío.
Bueno, pues mucho gusto y buenas tardes. Aquí estamos. Como ya por supuesto usted está informado, en la tarde de ayer se anunció de que tentativamente se ha logrado este acuerdo en el segundo punto de la agenda, que trata sobre la reinserción en la vida política de la guerrilla de la FARC, un conflicto que ya lleva 50 años de guerra interna en Colombia. En las primeras encuestas, embajador, aproximadamente un 50% de los colombianos, sociedad civil, hoy pues plantean que tienen algún tipo de esperanza sobre esto que se firmó la víspera. Sin embargo, un 34%, que es una cifra bastante alta, no confía para nada en las negociaciones con la FARC, y un 13% no le importa. Eso es lo que está fluyendo. Hay toda una polarización de opiniones al respecto, entre ellas las del expresidente Álvaro Uribe, quien ha criticado lo alcanzado la víspera y ha dicho que la institucionalidad democrática del país no se negocia. Esto en referencia al acuerdo que detalla pues la reinserción y que se garantice el ejercicio, que se creen pues estas comunas, ciertas circunscripciones con aspiraciones a participar en el Congreso colombiano en las áreas dominadas por la guerrilla. Sus primeras impresiones, embajador, sobre todo esto que ha estado ocurriendo desde la tarde de ayer y que es noticia internacional.
Sí, bueno, impresiones varias. En primer lugar, el grado de desconfianza en el pueblo colombiano con respecto a las FARC siempre ha sido muy alto. Y no solo eso, pero la esperanza que de pronto estas conversaciones pudieran llegar a un acuerdo de paz, la esperanza ha sido también bastante importante. Pero el hecho es de que el grueso de la población colombiana pues no confía en absoluto con las FARC, no le jalan al comunismo, y entonces tienen esperanza. ¿Por qué? Porque hacen 50 años de guerra de guerrillas. Son más de 200.000 colombianos que han muerto, decenas de miles muertos por la guerrilla, gente inocente, civiles, niños, mujeres, hombres. Entonces, realmente seguimos en las mismas. El pueblo le encantaría que hubiera un acuerdo, pero desconfían de la guerrilla.
Muchísimas gracias, embajador. Para mí, por supuesto, es un placer también poder compartir el espacio con usted. Álvaro Uribe ha sido muy crítico, ha dicho rampantemente que con la guerrilla y el narcotráfico no se negocia. Pero vamos más allá. Estas conversaciones, todo el mundo la está viendo, como usted señala y lo dice Tomás, en esta encuesta con un poco de dudas. ¿Por qué? Porque estuvieron como que paralizadas durante un año.
Sí,
y
claro.
Justamente mi pregunta va, la duda es que inmediatamente que presentó el partido uribista un candidato, de pronto surge este conflicto, deja de ser un conflicto y se empieza a hablar de una paz muy bien patrocinada y muy bien recibida por el presidente Santos. Muchos creen que esto ha sido como una estrategia entre la FARC y el presidente Santos para restarle importancia a la candidatura uribista.
Yo no sé, francamente, conozco muy bien al expresidente Uribe y al presidente Santos, lo conozco 25 años, no creo que sea exactamente así la cosa. El problema es que, como le digo, 50 años de pelea, y si uno sigue con la cosa, los colombianos tienen que esperar algunos años más hasta que la guerrilla sea totalmente exterminada o capturada. Y yo creo que la gente cree que eso debería parar para hacer unos cambios para que mejore la economía del país y que sobre todo la gente que vive en el campo, que es más o menos un 20% de la población, tenga una vida mejor. Ahora, si vamos a llegar al final, quién sabe. Y hay que acordarse que el acuerdo, número uno, son 6 puntos a negociar. Ya llevamos un año, y se ha negociado solo el segundo, así es que quedan 4. Y además de eso, el propio gobierno dice que el proceso de implementación de este acuerdo puede tomar 10 años, es decir, que si lo reeligen a Juan Manuel Santos en el 14, él sale del poder en el 18 y quedan 6 años bajo un presidente que de pronto no le jala al proceso de paz. Es decir, es impresionante lo que han llegado a concluir, pero lo que queda por delante es mucho más difícil. Por ejemplo, le doy un ejemplo. En esta cuestión de la participación política, usted sabe que muchos de los líderes de la guerrilla han cometido horribles crímenes de lesa humanidad. Y toda la comunidad internacional, incluso el gobierno de Estados Unidos, les ha dicho, mire, ustedes tienen que castigar a los máximos jefes de esa vaina. Y claro, la guerrilla no quiere. Y la guerrilla dice, no, pues que eso no nos sirve. Si vamos a castigar a algunos guerrilleros, hay que castigar también al ejército, porque ellos mataron a muchos guerrilleros. Ahora, claro, el presidente Uribe cree que eso es un argumento falaz y ridículo. Y hay muchos colombianos también. Pero el punto es esto. El punto es que ese acuerdo de quién será castigado entre las guerrillas no se ha discutido, y yo creo, a juicio mío, que se debería discutir al comienzo. Pero de todas maneras, han dejado eso no para ser decidido ni por el gobierno ni por las FARC, sino por unos jueces. Así es que no nos llamemos a engaño. Queda mucho por hacer y los temas más difíciles van a quedar para el final de la cosa. Así es que este es un paso importante, pero solo un pasito.
Excelente punto, como siempre, embajador. Ya que usted habla del tema de la justicia y la responsabilidad de que tienen que responder ante los tribunales quienes cometieron crímenes, que es el número 3, es el próximo tema cuando se reinicien nuevamente las negociaciones después de noviembre. Anoche, interesantemente, embajador Frechet, luego de todo pues lo que se ha dicho, el procurador general de la República de Colombia, Alejandro Ordóñez, dijo que los responsables de los delitos definitivamente tendrán que responder por ello ante la justicia. ¿Qué le parece?
Pues esa es la opinión de la gente seria en el mundo, es decir, las cortes internacionales, el derecho internacional, la ONU, la OEA. Gente seria que piensa y sabe de estas cosas dicen que tienen que ser castigados. Ahora, evidentemente que los guerrilleros les encantaría quedar ilesos, pero no puede ser así. Y si Colombia llegara a entrar en un acuerdo así, Colombia sufriría en frente de la opinión pública internacional. Pero como le digo, están dejando todos los problemas realmente espinosos para el final, para poder presentarlos pues y decir, bueno, pero si no hacemos esto, no hay acuerdo. A ver si la gente dice, bueno, me cae malísima esa conclusión y esas decisiones, pero mejor tener paz que no. Así es que, como le digo, por ejemplo, la cuestión del desarme de la guerrilla. ¿Usted cree que la guerrilla va a entregar todas las armas? Porque el gobierno dice que no se puede llegar al acuerdo hasta que ellos se entreguen todas las armas. Personalmente, yo lo dudo. Hasta los irlandeses, el IRA de Irlanda, escondió, le dijo a los británicos que iban a entregar las armas, pero entregaron un poco y escondieron los demás. Fueron solamente varios años después que el IRA se dio cuenta que el gobierno británico realmente quería una paz y entregaron el resto de las armas. Así es que un poco, a ver, hablemos muy seriamente, a otro perro con ese cuento. Esa cuestión de entregar las armas es un punto muy álgido con la guerrilla.
Justamente retomando el tema que usted decía y hablaba también Tomás sobre la justicia y la petición que indudablemente habrá de que los culpables de crímenes paguen, con quienes se está negociando en La Habana son personas que están estrechamente vinculadas con múltiples crímenes, porque son los jefes y los cabecillas de la FARC. Entonces, claro, aquí es donde no entendemos cómo se va a poder deslindar un acuerdo con personas que han estado involucrados en crímenes dentro de Colombia, eximirlos de responsabilidades. Es lo que mucha gente no entiende. Es lo que yo tampoco entiendo, cómo van a lograr, por ejemplo, que Márquez esté de acuerdo en que él tenga que ser sometido a un juicio y condenado a X años de prisión.
Precisamente, ese es un punto supremamente importante en todo eso. Y como le digo, las negociaciones están funcionando muy lentamente y todos los temas realmente difíciles y espinosos quedan para el final, esos últimos 10 años que se tiene que desarrollar toda la cosa. Así es que tenemos que aplaudir este paso, pero es un pasito chiquitico en un proceso que va a durar más de una década.
Justamente ahí yo tengo delante de mí varias páginas de periódicos colombianos. Hay uno que está exigiendo que ya no hay excusas para las armas. Y justamente ese es uno de los puntos donde se ha enfatizado más la opinión de muchos altos militares, que coinciden en que para que exista verdaderamente por parte de la FARC una intención de desocupar el terreno militar, deben entregar las armas y deben no continuar con actos de violencia. Uh-huh. Eso ha sido pedido incluso dentro de los últimos momentos hasta por el ministro de defensa de
Pinzón,
Colombia.
El señor Pinzón.
Sí.
O sea, hay muchas contradicciones.
Claro que hay contradicciones. No cabe la menor duda y vamos a tener que ver cuán feo es el producto al final. Porque acuérdense que va a haber un plebiscito, ¿no? El gobierno ha dicho que el pueblo colombiano tiene que aprobar lo acordado. Y están tratando de ver si es posible hacer ese plebiscito acompañando las elecciones de mayo del 2014. Ahora, uh-huh, vamos a ver si la guerrilla y el gobierno van a poder evacuar 4 puntos que quedan todavía en la agenda cuando se demoraron un año en 2 solamente. Así que hay muchas cosas así que son casi como una esperanza, ¿no? Quisieran que fueran así, pero la verdad es mucho más dura que esa.
Claro, hay 2 puntos aquí, embajador Flechette, interesante. En el día de hoy se ha anunciado por parte del gobierno colombiano que en el delicado también punto de la justicia, ya hay la comisión de víctimas formará parte de las conversaciones a partir de ya el 15 de noviembre en este tercer punto. Y cuando hablamos de la comisión de víctimas, hay miembros de ambas partes, víctimas dentro de la guerrilla y también dentro del ejército. Creo que ese balance es necesario. Y también esto va a ocurrir a partir del 15 de noviembre. Ahora, como hay otros temas delicados, embajador, el tema del narcotráfico, sumado al último tema que será cuando se logre finalmente, si se concluye esta negociación, que es el desarme. Ahora, el tema del narcotráfico, como todos sabemos, pues aproximadamente quedan 8 o 9 mil guerrilleros en este momento, pero el tema del narcotráfico sigue siendo de primera prioridad en esta situación. Exacto. Los Estados Unidos acusan constantemente pues a la FARC de todo el trasiego de droga. ¿Cómo usted ve que se puede enfrentar legítimamente este tema del narcotráfico en este proceso, embajador?
Bueno, a ver, al pan pan y al vino vino. Aquí yo creo que no hay nadie en el gobierno colombiano que realmente cree que el 100% de la guerrilla se va a rendir o va a entregar las armas. ¿Por qué? Porque hay un alto porcentaje, posiblemente hasta 30% de la guerrilla que está metido en el narcotráfico y están podridos en dinero con todo eso. Yo no veo que ellos vayan a decir, bueno, ya está, aquí están mis armas y aquí está la plata y adiós al narcotráfico. Yo creo que las estimaciones privadas dentro del gobierno, que tal vez un 30% de la guerrilla no se va a rendir, son verídicas, son serias. Y hay que acordarse de eso. Y esos 30% tendrán que ser derrotados o capturados. Es decir, esto no va a ser una gran entrega y muchos cantos y qué sé yo, y celebraciones. No. Esto va a ser una cosa, como le digo, que va a durar muchos años después de que se concluya, digamos, el acuerdo disque final en mayo del 2014. A ver si lo concluyen también, ¿no?
De acuerdo con las últimas declaraciones emitidas por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, él ha asegurado que los avances de último minuto en el proceso de paz no es más que una derrota militar de la FARC. ¿Coincide usted con ese criterio?
Bueno, sí, si la FARC realmente entrega las armas y decide que ya, ya no quiere seguir más, se podría considerar como una gran victoria para el gobierno sobre las FARC, pero eso no ha ocurrido hasta el momento. Lo que hay, las FARC sigue hostigando al gobierno, ¿no? Y el gobierno ha dicho, no, no vamos a hacer una tregua porque vamos a seguir negociando entre las balas. Así es que yo creo que Pinzón se avanzó un poco, pero evidentemente si se lleva a cabo todo eso, se puede considerar una victoria, pero no en este momento. Eso es demasiado, claro, demasiado arriesgado.
Embajador, y este planteamiento que estaban haciendo ciertos sectores de la sociedad civil, encabezado por el expresidente Álvaro Uribe, de que lo que se firmó realmente la creación de circunscripciones transitorias, o sea, distritos, lo que conocemos distritos electorales acá en Estados Unidos, en zonas aisladas, dominadas por guerrilleros, según el propio expresidente Uribe, esto es violatorio de la institucionalidad democrática del país. ¿Se puede interpretar de esta manera?
Bueno, yo creo que esa es una cosa que no, al final no será aprobada por el pueblo colombiano, ¿no? La guerrilla le encantaría tener todavía un cierto rol en los lugares donde ellos dominan, pero yo no creo que el pueblo colombiano, cuando se haga un plebiscito, si es que se llega a un acuerdo, van a aprobar eso. La guerrilla quiere muchas cosas, ¿no? Quiere una nueva constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este acuerdo el gobierno ha dicho, bueno, vamos a hacer una cosa, un tiempo transitorio para que ustedes puedan formar un partido y puedan participar en el Congreso, pero no va a ser eso para siempre, será un periodo transitorio hasta que ellos puedan organizarse como partido. Y ahí entonces, en vez de luchar con las armas, van a tener que luchar políticamente para ver si alguna de las ideas que ellos tienen serán abrazadas por el grueso del pueblo colombiano. Yo lo dudo enormemente.
Definitivamente, independientemente de la FARC, usted que vivió en Colombia sabe que hay grupos paramilitares y que todavía existen en Colombia.
Sí.
Y eso es un punto que nadie ha tocado dentro de este criterio de las negociaciones de paz.
Bueno, este es un buen ejemplo. Le voy a contar por qué. El presidente Uribe, cuando presidente, pues se lanzó contra la guerrilla y también dijo que iba a acabar con los paramilitares. Entonces él hizo un acuerdo con los paramilitares para que ellos entregaran sus armas y serían absorbidos en la sociedad colombiana. Pero ¿qué es lo que pasó? Pasó que en realidad mucho del desarme de los paramilitares era falso. Ahí ellos agarraban unas personas que vivían en diferentes pueblos, los vestían como paramilitares y decían que eran paramilitares. Así no fue. Y las armas que entregaron, que fueron de 30.000 paramilitares, se entregaron creo que 17.000 armas. Y muchas de esas armas eran del periodo de Napoleón, es decir, ni servibles. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando se hizo el desarme, los paramilitares simplemente se fueron a las provincias y se reconstituyeron como grupos llamados bandas criminales. Entonces hay que acordarse que el presidente Uribe o sabía que los paramilitares iban a hacer eso, uh-huh, o los paramilitares lo engañaron. Pero el hecho es que ese desarme, dizque desarme, le ha hecho mucho daño al país, porque esas bandas criminales están por todo el territorio nacional, están tratando de acaparar poder político a nivel local, es decir, municipal, pero también de departamental y nacional. Exacto. Es decir, ese es un problemón que le dejó a Colombia el presidente Uribe con ese paso que él creía que iba pues, a arreglar todo.
Excelente punto, embajador. Un millón de gracias por el análisis, como siempre. Desde Washington, aquí para Radio Martí, el embajador norteamericano en Colombia durante la administración del presidente William Clinton, Miles Frechet. Gracias también a ti, Cari. Dios mediante, mañana viernes a la misma hora en Cuba al Día. Nos vamos ahora a un resumen informativo y regresamos con Omar López Montenegro y nuestro invitado desde la sociedad civil. Regresamos en breve. Bueno, pues estamos ya de regreso aquí en Cuba al Día, este jueves 7 de noviembre, ya con un placer, como todos los días, presentar a mi colega habitual, Omar López Montenegro, y en breve, pues, estableceremos contacto con nuestro invitado en la tarde de hoy, iremos a Cienfuegos con Alejandro Turballares, con el tema de la zafra. Pero antes, Omar, hay una situación que ha estado ocurriendo durante la última hora, vamos a ver si podemos brevemente tener un reporte. Aparentemente, pues, damas de blanco y miembros de un PACU en Santiago de Cuba protestaron públicamente en el Parque La Alameda, allá en la ciudad de Santiago de Cuba. Más de una docena fueron detenidas, entre ellas la hija de José Daniel Ferrer, pidiendo la libertad de Ángel Junier, Ramón Arzuaga y Roilán Roosevelt Landy. Vamos a ver si podemos establecer contacto. Teníamos un teléfono de alguien y vamos a ver si es posible. De todas maneras, se cumple hoy el 22 días ya de la huelga de Ángel Junier. La situación se complica y es interesante. El gobierno cubano en estos casos mantiene su posición siempre inflexible de no negociar.
Sí, evidentemente. Y bueno, hay un gran debate sobre este tema de la huelga de hambre. Por una parte está el respeto a la persona que está haciendo un sacrificio tan grande. Por otra parte está ese cuestionamiento, que incluso algunos sectores de la sociedad civil dentro de Cuba lo dicen, ¿no? ¿Hasta qué punto el régimen va a abandonar esa posición de inflexibilidad que nunca la ha abandonado, ni siquiera después de la muerte de Orlando Zapata Tamayo? El único caso conocido es la de Guillermo Fariña, precisamente, que tuvo éxito. Entonces, por ahí es donde está el gran debate en este tema, pero yo creo que es un buen síntoma que personas en Cuba estén comenzando de alguna manera a buscar llamar la atención de la población. Yo creo que hay que también tratar de involucrar a otros sectores en estas protestas.
Omar, vamos a hacer una breve pausa. ¿Quién tenemos en la línea? Aracelis. Adelante.
Ana Celia Rodríguez Torres.
Es aquí en el programa Cuba al Día, Radio Martí. Cuéntanos, ¿dónde están? Usted es parte del grupo de Damas de Blanco y de miembros de un PACU que fueron detenidas en Santiago de Cuba. ¿Qué está ocurriendo ahora? Cuéntenos.
Bueno, ahora en estos precisos momentos me están distribuyendo por toda la ciudad. Nos acabamos de salir de la unidad de la tercera de la policía. Nos están distribuyendo para dejarnos botadas en varios puntos, pero nosotras resistiendo 16 féminas, hoy protagonizamos un plantón en el Parque de la Alameda, aquí en Santiago de Cuba, para pedir la libertad de los presos políticos, pero para hacer mucho énfasis en Junier, el preso político que tenemos en Granma, que su vida está peligrando. Ya mis médicos apenas cuentan con él y nosotros estamos exigiendo la liberación de Junier y la vida de Junier. La vamos a defender con nuestras propias vidas y tenemos que hacerlo.
Ana Celia, no queremos... Ana Celia, permíteme una pregunta. ¿Quiere decir que en estos momentos usted está en un automóvil de la fuerza represiva, en una guagua y la están conduciendo?
Sí. Oye, me van a quitar el teléfono, ¿viste?
Adelante, ¿por qué? A ver, aló, por favor, tenemos algo.
Nos están liberando en varios puntos de la ciudad.
Ajá. ¿Se encuentran en una guagua, en una guaguita, como en qué tipo de vehículo?
En una guagua grande con más de 20 miembros del MININ, de la policía política y policías de la más llamada revolucionaria.
¿Los están esparciendo por diferentes partes de la ciudad o están en las afueras de la ciudad?
En varias partes de la ciudad. Bueno, en estos momentos estamos en el reparto 30 de noviembre. Todavía no hemos cogido no sé para dónde nos dirigirán, se dirigirán ellos y nos dejarán votadas por diferentes puntos como últimamente hacen.
Y en este arresto, ¿desde qué hora están ustedes arrestadas, Ana Celia?
Estamos arrestados de las 10:40 de la mañana.
Bien, ¿y cuál es la razón que le dieron las autoridades de la tercera unidad del arresto?
Ninguna. En estados infrahumanos, sin almuerzo, muchas de nosotras están con mareo porque pudimos garantizar un pequeño desayuno allí donde estábamos, pero no se ha almorzado, no se ha tomado agua. Estamos en el patio de la unidad de la tercera. En estados infrahumanos.
¿Les han presentado algún cargo?
Tenemos una niña menor de 15 años. No, ningún cargo.
Ningún cargo. Simplemente las montaron en la guagua y ya las están conduciendo. ¿Y qué les dicen los guardias?
¿Qué dicen los guardias?
Nos dijeron que nos iban a dejar en Altamira. Pero mira, queremos denunciar que vamos en estos momentos en camino a una autopista o a la plana de Siboney, porque hemos cogido San Juan, para que ustedes sepan cuál es el recorrido que vamos llevando. Yo quisiera que estuvieran muy pendientes porque no sabemos qué va a suceder con nosotros. Nos dijeron que nos iban a dejar en Altamira. Nunca ese es el camino para Altamira. Es un camino incluso que llega a una playa muy lejos, al Parque Baconao. No sé cuál será el objetivo de ellos.
¿Cómo no, Ana Celia? Te prometemos, si puedes colgar el teléfono y mantenerlo ahí, si pudiera estar antes de que concluya el programa, vamos a intentar llamarte nuevamente. Gracias, Ana Celia. Y en breves minutos vamos a saber cuál ha sido el destino finalmente de estas damas de blanco y miembros de un Paco. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Cuba al Día y regresamos ya con nuestro invitado en la tarde de hoy.
Radio Martí 107.9 FM.
WMFM Key West.
Radio Martí transmite las 24 horas del día para Cuba y el Caribe por los 107.9 FM. Escúchanos.
Hoy en Contacto Cuba, el sistema bancario. Entérese qué piensa la gente del tema, qué pasa con la doble moneda. ¿Y qué pasa con las personas mayores o jubilados?
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo lo nuevo del ídolo internacional, Enrique Iglesias. El Euro Satélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva 20 años atrás, a 1993, donde recordaremos a la diva gallega, Marta Sánchez.
Marta Sánchez.
Víctor Suave trae a su segmento VIP al ídolo internacional cubano, John Secada. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Bueno, estamos ya de regreso aquí en Cuba al Día, monitoreando lo que está ocurriendo allá en Santiago de Cuba con 16 mujeres de un Paco y damas de blanco que fueron arrestadas y son transportadas en este momento sin destino preciso luego de una protesta por pidiendo la liberación del crítico, quien cumple ya hoy 22 días en huelga de hambre. Vámonos ya a Cienfuegos. Tenemos en línea telefónica, como siempre, a nuestro colaborador desde la Perla del Sur, el periodista independiente Alejandro Tur Valladares. Buenas tardes, Alejandro, y bienvenido como siempre.
Buenas tardes, Tomás, y bueno, supongo Omar esté contigo.
Ahí aquí está, como siempre.
¿Cómo no? Un saludo.
Bueno, pues antes de entrar en tema, Alejandro, Omar y yo, pues inicialmente pues nos entusiasmamos. Sé que vamos a hablar de Zafra, pero leyendo la prensa cubana, caramba, quizás hay cosas cambiando, pero Omar siempre me rectifica y me pone en sintonía. Leo esta mañana que en los salones, los 23 pabellones de la Feria Internacional de La Habana, pues hay Wi-Fi gratis, Omar, para todos los participantes, los inversionistas, y que esto es una medida de cara a la próxima instalación del Wi-Fi, luego de esto concluido, para el resto de la población cubana a través de los servicios de Texas y las 141 salas de navegación. Pero cuando leo la nota con detenimiento, tú siempre tienes razón, Omar, dice que en efecto, en un futuro, pues esta nueva modalidad del Wi-Fi podrá conectarse en todas estas salas de Texas, en un radio de 50 a 100 metros a la redonda, con cualquier dispositivo móvil, computadora portátil o un teléfono de tercera generación, siempre usando la tarjeta Nauta. ¿Qué te parece?
Ah, ya ves que hizo la ley, hizo la trampa, pero ahí está Alejandro, que a lo mejor puede explicar más que eso. Quiero aclarar, Wi-Fi, como se dice en Cuba.
¿Es gratis?
Wi-Fi gratis. Pagando con tarjeta, qué raro está eso. Explica a lo mejor, Alejandro, ¿sabes algo más?
No, tranquilo, acuérdate que todo esto de las telecomunicaciones se ha convertido en un gran negocio para el gobierno cubano, que debe ingresar a sus arcas cuantiosas cantidades de dinero a partir de este servicio. Y ellos no se iban a perder la tajada que significa la conectividad a partir de esta tecnología, que no es novedosa ni mucho menos, para los cubanos sí, pero para el resto del mundo es una técnica que lleva tiempo utilizamos. Hay que aclarar de que si hasta ahora no existe este tipo de servicio, ha sido más por una razón política, una decisión política, falta de voluntad en este caso, que por razones tecnológicas, pues sabemos de particulares que desde hace tiempo vienen ofertando este servicio en su domicilio, en sus casas. Por lo tanto, bueno, primero no tiene nada novedoso, segundo sigue siendo extremadamente caro este servicio y tercero que no responde a las necesidades de la población o a la búsqueda de ofertar servicios que de alguna manera satisfagan sus necesidades comunicativas, sino que más bien están orientadas hacia recaudar las divisas como siempre.
¿Cómo no? Bueno, pues Alejandro, en el día de hoy leíamos un artículo en tu diario provincial ahí el 5 de septiembre, muy optimista sobre las perspectivas de la provincia de Cienfuegos de caras al inicio de la próxima zafra azucarera el 20 de noviembre. Pero el periodista independiente Alejandro Trus Valladares hizo una investigación y parece ser que el optimismo no está tan justificado. Cuéntanos cómo están los preparativos ahí en Cienfuegos de cara a la próxima zafra que está por comenzar ya.
Oye, primero que todo, felicitarte por haber entrado al semanal, al diario digital.
Casi milagroso, casi milagroso.
Oye, lo otro es que viendo los antecedentes, mientras yo me preparaba para compartir con tu radio escucha en este programa, pues leía a Chepe que había hecho un trabajo magnífico durante una década dándole seguimiento al comportamiento de la zafra a su carrera cubana. Y algo que me llamó la atención es que en cada una de las ediciones que se hacía de una nueva zafra, en todo ese mensaje optimista estaba presente. Es decir, siempre estaba presente que en el discurso propagandístico de REM, de que la zafra actual iba a superar la que había quedado atrás. Por lo tanto, esto no es novedoso. Ahora, si nos basamos en las estadísticas, en cómo se comportó, por ejemplo, la zafra anterior, vemos que hubo realmente un retroceso, lejos de haber un avance. Cuando el gobierno había planificado producir 1.68 millones de toneladas métricas de azúcar, realmente logró tan solo 1.5, dejando 133 mil toneladas métricas por producir. Esto supone un 11% menos de lo planificado. Para la actual zafra, el panorama que se vislumbra es realmente desalentador, porque fundamentalmente siguen teniendo un viejo problema, que es el tema de la de rendimiento cañero. Mientras que en naciones, en cualquier otra parte del mundo, el rendimiento cañero oscila entre las 60 y 63 toneladas métricas por hectárea, en Cuba hace bastante tiempo que se están teniendo una un rendimiento que oscila entre 30 y 40 toneladas métricas por hectárea. Esto es casi la mitad de lo que se logra en países como Brasil o Tailandia, lo cual nos dice de que difícilmente ellos logren las metas, que por cierto son metas comparables con la Cuba del siglo antes pasado, ni siquiera del siglo pasado. Sabemos que en el año 90 y en el año 1894 ya en Cuba se producía algo alrededor de 1,000,000 y ya para 1907 había 1,500,000 de toneladas métricas. Por lo tanto, no tiene nada de extraordinario el que lograran hacer lo que tienen previsto, que para este año, según ASCUBA, que es la entidad encargada de producir el azúcar en Cuba, quieren rebasar los 2,000,000 de toneladas, cosa que, reitero, me parece hasta ahora imposible.
Entonces, de verdad que, Alejandro, me asombra eso que me estás diciendo. La gran meta es sobrepasar 2,000,000 de toneladas de azúcar. ¿Y qué quedó de este? Mencionabas a Cuba, que se anunció a bombo y platillo, que ahora esto iba a ser una empresa, inversionistas extranjeros.
Y producir etanol.
Y sí, iban a mejorar todos los rendimientos, producir etanol, la gran inversión. ¿Qué ha pasado con todo esto?
Mira, es que llegan tardíamente. En la década de los 50 surgieron los famosos edulcorantes, algunos de ellos artificiales y otros naturales. Y sucedió que en los países de libre mercado, dadas las condiciones adversas que tenían los precios del azúcar, pues llevó a que estos países se prepararan para enfrentar el futuro y empezaron a diversificar la industria azucarera, produciendo a partir de la caña un sinfín de productos que de alguna manera hicieron rentable este sector. En Cuba, como era subvencionada por la Unión Soviética, pues simplemente se durmieron en los laureles y no diversificaron su industria azucarera. Cuando la debacle de la ex Unión Soviética y todos los países de Europa del Este y Cuba tiene que entrar de lleno al mercado con los precios que había, por supuesto, la industria se descapitalizó y hasta el momento no se recupera de eso. Ahora, con el llamado que han hecho al capital extranjero, fundamentalmente a las empresas brasileñas, tenemos por acá Odebrecht, que es un conglomerado gigantesco que está empezando a insertarse dentro de la industria azucarera cubana, pues pretenden de alguna manera, a través de la inversión extranjera, bueno, lograr lo que ya otros países han logrado. Pero me parece a mí que tardíamente sigue habiendo retroceso. Por ejemplo, las áreas de cultivo siguen contrayéndose, cada día tienen que sembrar menos, y en aquellas donde siembran, pues el grado de productividad de estas áreas pues son muy bajos. Y entonces de esa manera no se logra una zafra eficiente.
Bueno, pues aquí finalmente, Alejandro, antes de despedirnos, pues tenemos algo que es una exclusiva que y es bueno, toca de cerca al periodismo independiente, Omar. El Aine Díaz, polémica intelectual cubana, profesora universitaria, periodista, siempre criticando desde una posición revolucionaria, pero no deja de tener impacto en lo que ha dicho. Como todos sabemos, pues tuvo que cerrar el blog Polémica Digital. De vez en cuando, pues, a pesar de las limitaciones cibernéticas, publica. Y ha posteado hoy una nota que titula "Un país que oculta información condena a muerte a algunos de sus ciudadanos". Esto es en referencia, según la profesora de periodismo de la Universidad de La Habana, al secretismo de las autoridades cubanas sobre las epidemias, específicamente el cólera y el dengue. ¿Qué te parece, Omar?
Bueno, me parece un poco en la línea también que dijo Díaz-Canel, ¿no? Cuando habló del secretismo en la prensa cubana, y aprovechando que tenemos ahí a un periodista independiente, porque me gusta hacer esta pregunta bien concreta. ¿Hasta qué punto es real pensar, dentro de las condiciones políticas que hay en Cuba ahora mismo, que se puede eliminar el secretismo en el ejercicio del periodismo oficial?
Pues es posible, porque es que hay una serie de tópicos que se saben, aunque no se dicen, no están publicados en ningún lugar, pero se sabe porque en reuniones o cuando comienzan a estudiar la carrera se les advierte a los periodistas que son tabú, son temas sagrados que no pueden ser abordados. Uno de ellos, por ejemplo, cuestionar la efectividad administrativa o de dirección de los cuadros superiores, y estoy hablando del presidente hacia abajo. Eso es un tema que jamás lo veremos abordado en nuestra prensa. Y otros muchos temas que, dada la coyuntura, según el momento, pues el Partido Comunista, que en definitiva es quien dirige la prensa cubana, ni siquiera es un conjunto, un un grupo de especialistas de ese ramo, sino que son políticos quienes determinan qué tópicos se pueden abordar o no, pues no van a permitir que muchos temas que ellos consideran pueden afectar o la economía o la imagen de la revolución salgan a la palestra pública.
Alejandro, en este contexto, el fenómeno de los blogs, cuando hablo de los blogs, estoy hablando de los blogs de muchos periodistas oficialistas que trabajan en medios oficiales cubanos y que de forma independiente pues tienen sus blogs donde descargan, donde publican muchas cosas que no lo pueden hacer en los medios oficiales. ¿Esto es otro elemento de presión?
No entendí la pregunta.
La pregunta es, los periodistas oficialistas que trabajan en los medios oficiales, que muchos de ellos a manera privada pues manejan blogs personales, ¿en estos blogs de ellos personales pueden publicar cosas que sus propios medios oficiales cubanos no le publican? ¿Es otro tipo de periodismo que crece en Cuba y que ejerce presión sobre el tema de la libertad de expresión?
Sí, yo creo que sí, aunque siempre bajo la mirada vigilante de todos estos aparatos, y valga la redundancia, vigilancia del régimen, la diversificación que se ha hecho de los medios a partir del surgimiento de estas tecnologías de comunicación, pues hace imposible un control absoluto sobre las opiniones de los ciudadanos. Y siempre personas honestas que, aún dentro de los cánones revolucionarios, pues se atreven a opinar un poco tomando distancia del discurso oficial. Esto sí es real.
Gracias, Alejandro. Como siempre, Alejandro Trupa Valladares para Cuba al Día desde Cienfuegos. Vámonos nuevamente a Santiago de Cuba. Hemos establecido contacto nuevamente con Ana Celia, de Dama de Blanco y de Unpaco. Ana Celia, cuéntanos, ¿qué ocurrió con el transporte? ¿Dónde están? ¿Las dejaron? Cuéntanos.
Bueno, mira, decirle a toda la audiencia que soy del Frente Femenino, representante del Frente Femenino aquí en Santiago de Cuba, de la Unpaco. Ya no soy Dama de Blanco, pero luchando por la libertad de Cuba, en estos momentos nos dejaron en Yucuró a Marta Beatriz y a Odalis, que vamos a dirigirnos para el Canén. Nos dejaron ahí, fueron las primeras que nos dejaron. La policía política me dijo, antes de desmontarme, que no me preocupara por las mujeres, las van a dejar en Altamira, la mayoría eran de Altamira, y a Yasnay, y a la hermana, que no recuerdo ahora el nombre, la iban a dejar en la autopista para que cogieran para Mella.
Ana Celia, ¿cuántas mujeres quedaban en el vehículo cuando te bajaron allí?
13.
Todavía quedaban 13.
Sí, 13 mujeres. Éramos 16 mujeres y 7 hombres los detenidos del día de hoy. Queremos también decir que Ovidio Martín Calderín, el coordinador, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, está detenido para Micro 9. Lo llevaron para Micro 9 con el resto de los otros 6 hombres, que no sabemos si lo han empezado a liberar o no.
Ana Celia, ¿continuarán ustedes la campaña por la liberación de el rapero cubano en delicado estado de salud? ¿Qué tienen planificado para seguir adelante?
Bueno, decirle a todo el que me escucha que las mujeres vamos a defender la vida de Yusmier, aunque sea con la propia nuestra. Nosotros cambiamos nuestras vidas por la de Junier, que vamos a continuar en la calle, que le vamos a seguir exigiendo a la dictadura la liberación y la vida de este hermano que está hoy en peligro, así como la vida y de los otros hermanos que están en huelga de hambre, como Roilán y los demás que están injustamente encerrados.
Ana Celia, ¿cómo se desarrolló el plantón este que ustedes hicieron y qué respuesta tuvieron de la población? ¿Alguien se unió? ¿Buscaron ustedes que la población se uniera? ¿Invitaron a la gente a participar?
Bueno, mira, las personas temen mucho de esta dictadura. Realmente no se nos unió al plantón, pero sí no gritó nada en contra de nosotros. Quiere decir que el que se calla otorga. Ellos no se manifiestan al lado nuestro porque le temen, pero tampoco nos repudian a nosotros. Ellos vieron los carteles, nos vieron cuando pasaban en la guagua y decían, ahí están los
mujeres. Ana Celia, ¿qué cantidad de personas del pueblo, de esos que tú llamas espectadores, estaban ahí en el área donde te estaban protestando?
Bueno, mira, cerca de 500, puede ser, ese es un área donde pasa mucho transporte, donde pasa mucha guagua, todo esto con llenos de personas, y ellos se paraban por las ventanillas, claro. Miraban, nos miraban con admiración.
Gracias, Ana Celia, y que tengas, bueno, pues un regreso sin contratiempo a casa. Ahí está Omar. Es el punto, el eslabón perdido aún, la labor que hace la oposición y no lograr, pues, la interrelación con esa gran masa espectadora de la población cubana, que también es víctima y crítica.
Bueno, yo creo que la clave en esto está en no esperar a que la gente venga espontáneamente, sino de alguna manera buscar vehículos y formas de lograr que esa gente se incorporen activamente a lo que están haciendo. Las actividades tienen que dejar de ser actividades de la oposición para convertirse en actividades de la población.
Gracias como siempre, Omar. Dios mediante, pues ya mañana viernes, último día de la semana aquí en nuestro espacio. Gracias a nuestro técnico de siempre, Juanito Pendaz, al frente de los controles, así como nuestra productora Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo, Dios mediante, pues mañana viernes con otro programa especial, ya de cara a un largo fin de semana.